Bueno, primero de todo, buenos días y perdonar la demora en la... el toma de contacto. Bueno, esta mañana hemos tenido una reunión con los cuatro ayuntamientos costeros, con San Pedro del Pinatar, con San Javier, con los Alcáceres y con Cartagena. Es una reunión primordial para nosotros. Como bien saben, una de las prioridades del Gobierno regional de nuestro presidente, Fernando López Mira, pues es la recuperación del Mar Menor. Por eso era tan importante mantener una reunión de contacto con los alcaldes, con los máximos representantes de todos los vecinos aquí en el Mar Menor y tenerla a orillas del Mar Menor, tenerlas en San Pedro del Pinatar en este caso. En esa reunión hemos hablado del estado actual del Mar Menor, del cual ya conocen todos ustedes porque ayer tuvimos la ocasión de oír hablar al profesor Ángel Pérez Ruzafa sobre el estado actual del Mar Menor, y también hemos estado hablando sobre la necesidad de colaboración y de trabajo de manera conjunta, no solamente de la administración local y de la administración regional, sino también de la administración estatal. Necesitamos también ayudas de la demarcación de costas del Estado, necesitamos ayudas de la Confederación Hidrográfica del Segura, y por eso ayer mismo pues yo mandaba una carta a la ministra pidiéndole que con la mayor celeridad posible y entendiendo perfectamente la situación en la que están y en las fechas en las que estamos, pues que el Mar Menor no tiene espera, que el Mar Menor necesita de esa ayuda, necesita de esa colaboración, y hay ciertas actuaciones que no tienen demora. Por desgracia, pasamos un año más, por desgracia hay ciertas infraestructuras que son críticas, que evitarían que la entrada de agua que se puedan producir en las lluvias de septiembre o octubre contengan sedimentos y puedan perjudicar al Mar Menor, porque no ha habido tiempo de hacerlas. Por eso es por lo que no tenemos espera. Esta mañana también hemos establecido la necesidad de crear un protocolo de comunicación, tanto a nivel técnico, los cuales se reunirán de manera quinquenal, con el objetivo de tener una relación exacta y continua entre los técnicos de los ayuntamientos costeros y la administración regional. Evidentemente también pediremos a la demarcación de costas y a la Confederación Hidrográfica del Segura que nombren a un representante técnico para estar en esa comisión que se reunirá cada 15 días, y también hemos pedido a los alcaldes y a las alcaldesas que mantengamos una reunión de contacto mensual. Es fundamental que tengamos un mensaje común, es fundamental que trabajemos de manera unida y que seamos leales entre nosotros. El Mar Menor no entiende de colores, el Mar Menor no entiende de diferencias políticas, y el único objetivo que tenemos todos los que trabajamos en todos los que tenemos la suerte de poder estar trabajando para la recuperación del Mar Menor es que tenemos que hacerlo de una manera unida. Todos los comités que hay actualmente, el comité científico, el comité de participación social, seguirán andando. Necesitamos la colaboración de absolutamente todo, pero necesitamos establecer protocolos de comunicación muy ágiles entre las tres administraciones. También es fundamental desarrollar qué protocolos hay que llevar a cabo para ver qué actuaciones hay que hacer en cada zona. Como bien saben, nosotros pedíamos al Ministerio hace ya más de un año que llevaran a cabo el plan de actuaciones para que definieran qué tipo de actuación hay que hacer en cada playa, en cada zona del Mar Menor. Trabajo que nos consta que el Ministerio en su momento, en el 2018, en abril del 2018, encargó al CEDEX, y que a fecha de hoy no tenemos todavía constancia de cómo ha ido evolucionando ese documento, si está terminado o no. Lo que sí sabemos es que no se ha contado con los municipios ribereños, no se ha contado con las asociaciones de vecinos, tal y como nosotros les ofrecíamos, y que no se ha contado con la Administración regional para llevar a cabo ese documento, si es que se está realizando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es facilitarles la labor. Vamos a trabajar de manera conjunta las dos administraciones para intentar establecer ese protocolo de actuaciones que es necesario llevar a cabo en cada zona, y evidentemente pues luego se sometería a la evaluación correspondiente para llevar a cabo su ejecución. Lo único que queremos es pedirle al Ministerio que por favor se le quite el miedo. No vamos a hacer ningún tipo de actuación, no vamos a proponer que se haga ningún tipo de actuación que vaya en contra de la recuperación del Mar Menor. Justo al contrario, creemos en la compatibilidad de usos, creemos en el equilibrio entre el ecosistema y todas las actividades económicas que hay en el entorno del Mar Menor, y esa es en la línea en la que vamos a trabajar. Vamos a intentar evadir el ruido que hay en todo el entorno del Mar Menor y centrarnos de verdad en lo que es lo importante, que es la recuperación del Mar Menor. Por lo tanto, solo me cabe agradecer a los cuatro alcaldes, a los dos alcaldes y a dos alcaldesas que hayan tenido a bien el recibirme esta mañana, el estar aquí conmigo esta mañana, y yo creo que ha sido una reunión muy productiva, una reunión muy interesante, y lo más importante es que hagamos un seguimiento de esta reunión y que se hagan de manera estructural. Hay que tomar medidas estructurales, el Mar Menor no tiene espera, esto lo hemos dicho por desgracia muchas veces. Hay quienes creen que no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos de estar avanzando, y por eso debemos de ponernos a funcionar y, por supuesto, eliminar todas las presiones que hay en el Mar Menor y dejar que el ecosistema se recupere de una manera ágil y de una manera totalmente estable.
Consejero, COAG Iniciativa Rural desde el año 2016 viene reclamando embalses de laminación a lo largo de todas las cuencas vertientes al Mar Menor. dentro del plan vertido cero, no sabemos si está, porque hasta ahora no nos ha llegado el plan. ¿Consideran ustedes que ese tipo de infraestructuras son, digamos, las urgentes para evitar avenidas hacia la laguna?
Ese tipo de medidas son fundamentales. Nosotros, por la propia característica que tiene la orografía de nuestra zona, pues todo el agua de la cuenca, de toda la zona agrícola que hay en todo el entorno del Mar Menor, acaba en el Mar Menor. Entonces, ese agua circula a través de las ramblas, ¿no? Y eso es una, es algo que conocemos absolutamente todos. Esos tanques de laminación ayudarían a dos cosas. Ayudarían a minimizar la velocidad del agua, lo cual provocaría o evitaría una mayor agresión sobre el terreno, y también ayudarían a que todos los sedimentos, a que todo el material, la materia orgánica, todos los contaminantes que puedan llevar esas aguas al discurrir, porque aquí al final tenemos aguas torrenciales, que cuando llueve, llueve de forma torrencial, pues ayudarían a evitar que todos esos contaminantes, todos esos sedimentos acabaran en el Mar Menor, se fueran de alguna forma pues reteniendo a lo largo del cauce de toda la rambla. Esa es una de las medidas que nosotros propusimos en el proyecto Vertido Cero, y esperemos que en el nuevo documento que, según leíamos hace poco, parece ser que el Ministerio planteaba en breve tener concluida la evaluación ambiental, pues que vayan recogidas. Si no van recogidas, pues les exigiremos que las recojan, porque eso es una de las medidas fundamentales que se tiene que llevar a cabo, no en el Mar Menor, sino aguas arriba del Mar Menor, que en este caso sería en las cabeceras de las ramblas y evidentemente a lo largo de todo el transcurso de todas las ramblas.
Yo quería preguntarle por otro tema. Hoy hay una reunión entre la presidencia de Castilla-La Mancha y precisamente la ministra de Transición Ecológica, y sobre la mesa, en la agenda, se plantea la posibilidad de que a corto plazo y medio haya autosuficiencia hídrica en la cuenca, y por otra parte acabar, así lo dicen, de forma literal con el trasvase Tajo Segura.
Bueno, nosotros desde el Gobierno regional lamentamos que no nos hayan invitado a esa reunión, ¿no? Porque yo creo que somos una pieza fundamental. Entonces, yo creo que debemos de ser lo suficientemente hábiles para intentar no pelearnos entre todos los españoles. Cuando leemos ese tipo de noticias, pues la verdad es que nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero yo creo que nos ponemos nerviosos no solamente los murcianos, sino que nos ponemos nerviosos todos los españoles. Porque hoy es el trasvase Tajo Segura y mañana será otra infraestructura que dependerá, de la cual dependerá otro tipo de comunidad, ¿no? El agua es un bien común y debe de prevalecer el principio de solidaridad entre todos los españoles, ¿no? Yo me preguntaría qué piensan que van a ganar quienes están trabajando, quienes están intentando crear esa tensión y quienes están hablando de que se acabe con el trasvase Tajo Segura. Es decir, yo me preguntaría qué ganarían o qué están diciéndole a los vecinos castellano-manchegos, a nuestros compañeros de allí, qué creen que ganarían si dejaran de trasvasar agua a la región de Murcia, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de, otro tema del cual yo creo que debemos de ser lo suficientemente inteligentes para separar la política del tema del agua. Es una infraestructura que se hizo hace ya más de 40 años, una infraestructura que pagamos todos los españoles y una infraestructura que no solamente da vida a la región de Murcia, el desarrollo económico que se ha producido en la región de Murcia, pues es latente, ¿no? Y el que va a seguir produciéndose, gracias a Dios, sino que también es beneficioso para todas las zonas por donde pasa o atraviesa esas grandes conducciones que vienen desde una distancia bastante, bastante considerable. Lo que yo creo que tendríamos que estar hoy hablando, yo creo lo que el presidente de Castilla-La Mancha hoy debería de trasladarle, y espero que así sea, a la ministra, es que qué tipo de infraestructura necesita Castilla-La Mancha para poder también dotar de agua las zonas que requieran ellos, evidentemente con los recursos que hay. Yo creo que esa sería la línea en la que se debería de trabajar. Yo creo que no es la línea adecuada el hecho de decir que vamos a iniciar las conversaciones para acabar con el trasvase Tajo Segura. Nuestro presidente lo tiene muy claro, lo ha explicado en muchas ocasiones. Fernando López Mira se opondrá totalmente a que nadie cuestione el trasvase Tajo Segura. Yo estoy convencido de que 1,5 millones de murcianos nos encadenaríamos en caso de que fuera necesario. Pero también confío en la conciliación, ¿no? Yo creo mucho en la conciliación y confío en que nuestros vecinos castellano-manchegos, confío en que nuestra ministra, confío en que nuestro gobierno de España sea capaz de ver las consecuencias que eso puede tener y deje de hablar de eso. Y de verdad se dedique a hablar de lo importante, y es de dotar de agua a las zonas que hay en España que tienen también carencia hídrica, que tienen también cuencas deficitarias. Entonces, yo creo que esa es la línea en la que debemos de trabajar. Nuestro presidente así nos lo ha hecho saber y vamos a trabajar en esa línea para intentar un poco normalizar y, por supuesto, enseñar al resto de España lo beneficioso que es tener una infraestructura hídrica como es el trasvase Tajo Segura y, por supuesto, ayudar nosotros también a que se hagan infraestructuras necesarias en toda la península ibérica para que el agua llegue a todos los españoles.
En una escala menor, consejero, se acaba de marchar el alcalde de los Alcázares, el señor Cervera, precisamente a señalar unos puntos de vertido que estarían dentro de la ley de medidas urgentes. Yo quería conocer en qué punto de la aplicación está esa ley, ¿no? Por saber qué tiempo le queda a lo mejor al Ayuntamiento de los Alcázares y a otros ayuntamientos para acabar, aunque sean con vertidos de nivel freático, como es el caso de los Alcázares.
Como bien saben, en la ley del mar menor, uno de los artículos que ya regulaba la obligatoriedad de proceder a legalización de cualquier tipo de vertido que hubiera en el mar menor, ¿no? Entonces daba un plazo a los ayuntamientos de 2 años. Ese plazo de 2 años acabará a principios del año próximo. Entonces, hasta esa fecha tienen los ayuntamientos plazo para proceder a la legalización de todos esos vertidos. Nosotros desde la consejería ya le pedimos colaboración a los ayuntamientos en su momento. La verdad es que lo hicieron. Hay que recordar que cada ayuntamiento tiene unas características similares. Hay que recordar que cada ayuntamiento tiene un tipo de vertido diferente en el caso de que lo tuviera. Hay que recordar que las conducciones que vemos en la playa no todas son procedentes de ningún tipo de vertido ilegal, sino que son construcciones de tuberías que se hicieron en su momento de forma totalmente irregular, con autorización de la demarcación de costas en su momento y que evitan que el nivel freático dañe las estructuras de los edificios que tenemos en todas las zonas urbanas, y ahora lo único que hay que hacer es legalizar eso o buscar una alternativa, ¿no? Entonces, los ayuntamientos también me trasladaban esta mañana que están trabajando, han identificado absolutamente todos los puntos de entrada, porque yo hablaría de puntos de entrada de agua al mar menor, no de vertido, porque cuando uno habla de vertido muchas veces, bueno, pues se nos viene a la cabeza una imagen que a lo mejor no es la real de lo que ocurre en la situación en el mar menor. Han identificado todas las entradas de agua que hay en el mar menor. Lo que están trabajando los 4 ayuntamientos es para intentar buscar soluciones para legalizar esas entradas de agua y, evidentemente, las que no, por proceder a su cese. Por lo tanto, bueno, pues otro ejemplo de colaboración entre administraciones.
Muchas gracias.
Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos.